España y más allá.
Ya tenía ganas yo de escuchar este tipo de melodías también aquí en Cale Gorrian, en Infozazi Irratia. Seguro que más de uno se ha asustado, se extraña escuchando esta música. Bueno, todo tiene su explicación. Incluso alguno igual se ha pensado que en el dial tiene algún problema y que está en otra cadena radiofónica de ámbito español, de España y más allá. Es como se llama el apartado quincenal que tendremos aquí en Cale Gorrian. Bueno, pues evidentemente, como lo dice la palabra, cada dos semanas, cada 15 días, para hablar de España más allá, y lo haremos siempre con el periodista de Gara y corresponsal en Madrid, Alberto Pradilla, que lo tenemos ya con nosotros, bueno, pues al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Alberto?
Egunon.
Bueno, si te parece, explicamos un poco a los oyentes de qué va a tratar este espacio.
Claro, bueno. Bien, pues más o menos lo que intentaremos explicar, intentaremos acercarnos un poco cada 15 días después de que el año pasado ya lo hacíamos, ¿no? Pero con más orden, pues un poco hacer un resumen de la actualidad política y más allá también del Estado español y de otros puntos, ¿no?
Bueno, y para empezar hoy, para abrir boca, porque hablamos tú ayer sobre cómo un poco en qué línea, ¿no? Hacer esta colaboración y hablamos un poco de las noticias que podíamos comentar. Y la verdad es que tú me mandabas bastantes propuestas, todas la verdad que interesantes, alguna que otra me llamaba la atención, por no decir que me escandalizaba un poco el contenido de la noticia, pero para abrir boca, ¿por dónde vamos a empezar?
Bueno, pues igual empezamos con el tema de la corrupción, que es un poco el asunto que está marcando la actualidad política.
Bueno, parece que hemos tenido algún problema con Alberto Pradilla. Empezábamos con esta colaboración de España y más allá. Bueno, pues algo tenía que suceder. Alberto, algo sucede con nuestra conexión telefónica, ¿eh?
Parece que se haya cortado, sí.
Nos van a boicotear esta primera colaboración. Bueno, estamos hablando de UGT, de los ERES y de la corrupción, que es el tema que está copando la mayoría de los titulares en la prensa española.
Claro, sobre todo porque, bueno, hoy declara la exministra de Fomento española, bueno, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, que es una de los 19 exactos cargos de la Junta de Andalucía, de los últimos imputados, ¿no? Hoy mismo, de hecho, ahora mismo veía con las últimas noticias que ha sido otro exalto cargo de la Junta de Andalucía que ha sido detenido, ¿no? Este es un caso que bueno, tiene muchas ramificaciones y por una parte, bueno, es complejo, ¿no? Pero vamos, por simplificar, pues se trataba de un sistema por el cual falsos empleados y falsas empresas en quiebra saqueaban fondos públicos de la Junta de Andalucía a través de falsos ERES, en el cual, dentro de un procedimiento en el cual también intermediarios, en algunos casos miembros de UGT, miembros de la Junta de Andalucía, pues también sacaban tajada, ¿no? Y la verdad es que el caso tiene de todo, o sea, miles de millones de euros estafados a la administración pública, pero también historias truculentas, de estas que llenan mucho los titulares, ¿no? Está, por ejemplo, la del exchofer de Javier Guerrero, que era el exdirector de empleo de la Junta, que declaró que él mismo se encargaba de comprar la cocaína y de irse de copas con su jefe, en una imagen que recuerda un poco a la imagen de Luis Roldán, ¿no? El exdirector de la Guardia Civil, cuando apareció en calzoncillos durante una orgía en un reportaje de Interview, ¿no? Hoy declarará Magdalena Álvarez, pero todo apunta que bueno, que este escándalo va a seguir, porque realmente lo que estamos hablando es un saqueo de los fondos públicos, y además de fondos públicos destinados a los parados, ¿no? A gente con mayores dificultades. Y eso también tiene además una vuelta, ¿no? Porque es cierto que el PP, dentro de esta lógica del y tú más que está caracterizando la legislatura, pues el PP siempre utiliza este caso cuando Alfredo Pérez Rubalcaba o cualquier miembro del PSOE pues esgrime el tema Bárcenas, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que especialmente desde las televisiones de extrema derecha, que pese a que Intereconomía parece que muta, pues siguen siendo mayoría en el Estado español, pues se está utilizando mucho, básicamente para ver esa imagen de que todos son iguales, ¿no? Que el caso Bárcenas, es decir, que la corrupción son manzanas podridas que aparecen en todas las formaciones políticas, ¿no?
Ya, Alberto, sobre eso te quería preguntar, porque a mí también me da la impresión de que, bueno, este tema de los ERES y de la corrupción de la UGT en Andalucía, etcétera, etcétera, había relegado a un segundo plano todo el tema del caso Bárcenas. Es verdad que ahí detrás de todo eso puede estar una estrategia, una táctica del Partido Popular para decir, bueno, aquí todos somos iguales y manzanas podridas, como decías tú, ahí en todos los lados, pero todo esto al fin y al cabo, bueno, parece que le está saliendo bien, quiero decir, porque las últimas encuestas hablan de una remontada, ¿no?, del Partido Popular.
Claro, también es cierto que el tema Bárcenas, yo creo que casi por sobresaturación, pues de repente ha desaparecido un poco de la agenda mediática sobre todo en las últimas dos semanas, sobre todo, bueno, desde que empezó el curso político y las últimas encuestas daban una especie de recuperación, ¿no?, del PP. Yo creo que no lo achacaría tanto al tema, bueno, el tema de los ERES. En realidad, a mí me da la sensación de que más que, o sea, lo que está dando una imagen es de que tanto PP como PSOE forman parte de ese mismo régimen donde la corrupción no ha sido una manzana podrida, sino ha sido algo sistémico, ¿no? Ha sido un régimen, y es un régimen basado en la corrupción, ¿no? Pero sí que es cierto, y no deja de llamar la atención, que las últimas encuestas daban un... que se mantiene... pues es decir, que el PP se recupera y el PSOE no llega a remontar. El tema de los ERES, hombre, le está haciendo mucho daño y no se puede olvidar que Andalucía, por ejemplo, es el único territorio que gobierna y que las imputaciones están llegando tan alto que se llegó a rumorear que la jueza Laya, que es otro de estos magistrados estrella que aparecen con los temas de corrupción, pues podría incluso imputar a José Antonio Griñán, ¿no?, el expresidente de la Junta, también presidente del PSOE, que finalmente terminó renunciando al puesto, aunque no dejó la política y se ha pasado a senador, ¿no? Pero bueno, que podría incluso, pues bueno, si el caso siguiese, terminaría siendo imputado o podría ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo, cuyas últimas intervenciones siempre han ido tendentes a salvar a la clase política, ¿no?
Bueno, y mientras tanto, y en relación con todo esto, juntando todo este batiburrillo, como decía Alberto, que la marca España sigue subiendo escalones, ¿no? Sigue subiendo en la clasificación de esperpentos, ¿no? Porque no llega una y estamos todavía con la anterior.
Claro, es que, o sea, hablábamos de, bueno, el tema de los ERES de Andalucía, la verdad es que tiene casos, o sea, tiene muchas historietas grotescas, ¿no? Pero bueno, tampoco se puede olvidar el tema Bárcenas, por ejemplo, que recientemente, bueno, los últimos semanas, lo que más se ha hablado ha sido los dos ordenadores, la destrucción de información de los discos duros en la sede de Génova, en la sede del PP, y bueno, la sensación de absoluta impunidad con la que la clase política española pues ha podido actuar y actúa incluso frente a la actuación judicial, ¿no? Es decir, que en la sede del partido que lleva el gobierno español se destruyan pruebas impunemente y no, es decir, el juez no llame a declarar a nadie ni impute a nadie. Parece ser que la querella de Izquierda Unida sí que intentaba señalar como responsables por lo menos a los secretarios a María Dolores de Cospedal, ¿no?, que es secretaria general del partido y en el fondo responsable última de la destrucción de pruebas. Pero vamos, que como decías tú, al final esto sí, o sea, cada día es un esperpento y yo creo que al final, no sé si nos estamos terminando acostumbrando, ¿no? Es decir, que el chofer de uno de los jefes de empleo se iba a comprar cocaína con el dinero para los parados, que los discos duros con información del extesorero que supuestamente ha mantenido la contabilidad B del Partido Popular desaparecen o se destruyen. Pues bueno, es un suma y sigue.
Bueno, eso en relación a los seres de la UGT, la Barca España, caso Bárcenas, PP subiendo en las encuestas, PSOE anclado ahí, bueno, pues en esa mediocridad, vamos a decir, por lo menos electoral. Y algo relacionado también con todo esto, los medios de comunicación españoles, por lo menos los grandes medios de comunicación españoles, y cómo tratan algunos temas, ¿no? Porque creo que también querías hablar del caso Asunta, que es un tema, un caso realmente peliagudo. Hablamos, bueno, pues de esa niña que encontraban, bueno, pues muerta en Tao, creo, en La Coruña. Bueno, mucha información al respecto, pero sobre todo queríamos hablar o querías hablar de cómo todo este tema, porque me viene a mí, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, cómo todo esto se trata en los medios de comunicación españoles, ¿no?
Claro, como tú decías, mucha información, más que información, ruido. O sea, yo creo que estas últimas 3 semanas ha sido un poco como un revival de aquellos tiempos de la sonrisa del pelícano, el programa de Pepe Navarro y con el caso de las niñas de Alcácer. Y bueno, se ha desatado un poco eso, la carnaza con informaciones. Yo el otro día estuve viendo, no me acuerdo en qué cadena era. Exclusiva, tenemos la partida de defunción del abuelo de Asunta. O sea, ya se va rizando el rizo. El otro día se veía una portada de un periódico local gallego con la frase: el que encontró el cadáver estaba borracho, perdido. Al final es, o sea, sí, se está otra vez, bueno, pues retomando ese estilo sucio, ese estilo de que no es informativo, al fin y al cabo es pues sacar las miserias de personas que están sufriendo, ¿no? Me acuerdo de hace relativamente poco tiempo, con otro caso también de algún otro crimen, con dos reporteras de dos canales de televisión competencia estaban peleándose en directo mientras que un familiar de esa víctima estaba llorando, ¿no? Al final, pues bueno, pues este tipo de historias siempre ha vendido, y lo sorprendente es además que ganan grandes cuotas de audiencia, ¿no? Pero el espectáculo, la verdad es que está siendo repugnante. Y luego, por otra parte, y esto sí que tiene también que ver con temas más políticos, generalmente la siguiente fase de esto es cuando se empieza a instaurar ese afán de venganza, ¿no? Ese afán de linchamiento, que al final luego viene reflejado en cuestiones como el Código Penal, ¿no? No se puede pasar por alto que el Código Penal que aprueba, bueno, que está en trámites de aprobación, que presenta Alberto Ruiz Gallardón, pues introduce castigos más duros precisamente en base a casos como el que tú citabas, el de Marta del Castillo o el de Sandra Palo, que son casos excepcionales, pero que terminan convirtiéndose en norma a través del Código Penal y que terminan, pues bueno, permitiendo que al final sea casi Ana Rosa Quintana, la fiscal general del Estado.
Bueno, por cierto, hablando de Ana Rosa Quintana, la general fiscal, la general, bueno, sobre todo de sentencias, de cómo se tratan estas cuestiones en los medios de comunicación, a ver cómo también se trata, Alberto, la filtración, ¿no?, que se está publicando hoy en los medios de comunicación españoles. Me refiero a esa sentencia que sería inminente de Estrasburgo, ¿no?, tumbando la doctrina 197/2006, porque hoy ya la razón lo lleva a su portada, a pesar de que sea una filtración, y como se confirme. Bueno, yo creo que el tema dará para bastante, y aquí en España y más allá, bueno, también nos dará para hablar, ¿no?
Sí, además, bueno, lo cierto es que no solo ha sido la razón. Me he dado cuenta cuando estaba revisando los titulares del día que es que ha sido la razón, ha sido ABC y ha sido la cadena SER. Con lo cual, bueno, parece que hay un movimiento, teniendo en cuenta que, bueno, la razón actualmente prácticamente es el BOE del gobierno español, y bueno, era relevante que fuese donde se filtraba, pero bueno, que también hay en otros medios, pues parece que hay ya una preparación, ¿no?, por parte del gobierno español frente a una sentencia que mantenga, bueno, una sentencia que mantenga lo que ya decretó la Sala de Derechos Humanos, ¿no? Luego también habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno español. No se puede olvidar que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una de sus declaraciones estrella, pues ya avisó que si podían, harían ingeniería jurídica para evitar cumplir el fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos atentos a ver si en las próximas semanas. Lo cierto es que, claro, estas semanas van a ser bastante claves, porque por una parte está esa filtración, que podría llegar el fallo de Estrasburgo, pero por otra parte no podemos olvidar que el lunes empiezan uno de los dos macrojuicios políticos que se celebrarán en los próximos meses en el Estado español, ¿no? En total van a ser 76 ciudadanos vascos que van a ser juzgados por su actividad política.
Pues sí, si no me equivoco, estás allí para cubrirlo, ¿no, Alberto?
Sí. A partir del lunes en San Fernando de Henares empieza el juicio contra 40 jóvenes y el 17, tres días después, empieza el denominado juicio de las Herriko-Tabernas.
Bueno, ayer ya sabes que explotaba una bomba en el ayuntamiento de Beade, en la provincia de Ourense. Y bueno, más que nada yo te ponía este tema no para hablar de ese artefacto explosivo, sino para hablar del personaje que dirige esa alcaldía, porque en este caso el alcalde, que se llama Senén Pousa, que es del Partido Popular, se autodefine franquista. De hecho, su despacho no tiene más que fotos de Francisco Franco, etcétera, etcétera. Y de alguna manera quería relacionar esta noticia con la sentencia, el auto que está llevando adelante la jueza María Servín en Argentina en contra de los torturadores franquistas.
Claro, el caso del alcalde no es tampoco una excepción, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, precisamente en el mismo Congreso Español, Amaiur se quejaba de que la única Constitución española, el ejemplar que había de la Constitución española en la tienda, estaba abierto, era un ejemplar de 1980 y estaba abierto por la página donde se ve el águila franquista, ¿no? O sea, es decir, la simbología franquista que supuestamente la Ley de Memoria Histórica veta de las calles, pues sigue siendo exhibida sin ningún problema, ¿no? Por cierto, que a mí no me gusta nunca cuando la gente utiliza el término preconstitucional. O sea, el término será la bandera fascista, que es el término, en mi opinión, correcto, ¿no? Pues lo cierto es que, claro, llega esta bomba precisamente dos semanas después de que el juez Pablo Ruz se negase a detener, tal y como había ordenado la juez María Servini, Argentina, a dos torturadores, ¿no? A Billy el Niño y al exguardia civil Muñecas. Y esto después de que, el auto de la jueza Servini hubiese imputado a otros dos torturadores más que ya están fallecidos, con lo cual, al final, la sensación es absolutamente de impunidad, ¿no? Al final, el juez Pablo Ruz, frente a lo que dicta la ley, tal y como denunciaban los miembros los abogados de los querellantes, pues va a esperar a que Servini remita la orden de extradición para entonces, en su caso, pues citar a declarar a los dos torturadores franquistas, ¿no? Parece ser, además, en diferentes diarios y revistas publicado esta semana, parece ser que los dos han sido localizados y que viven apaciblemente en Madrid sin ningún problema. Y esto, pues al final es un ejemplo de la impunidad con la que los franquistas y sus responsables se mueven, ¿no?, en el Estado español. De hecho, también han aparecido algunas informaciones que hablaban de otros agentes citados en la denuncia, pero no imputados, que de hecho estaban ejerciendo todavía en lugares como Leganés o Parla en Madrid, ¿no? Pero en el fondo lo que genera esto es una sensación absoluta de desasosiego, ¿no? De ver cómo la justicia española se niega una vez y otra a hacer frente a algo que, a juzgar a los criminales franquistas cuyos delitos son nacionales, son crímenes de esa humanidad, con lo cual no prescriben, ¿no? De hecho, hace dos semanas también, pues la ONU, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas, también mostraba su preocupación por las excusas y por los problemas que habitualmente pone el gobierno español a la hora de evitar investigar todos los crímenes cometidos por el franquismo, ¿no? Pues estos se aferran a excusas como la ley de amnistía de 1977, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, pues parece increíble que los afectados, que las víctimas hayan tenido que irse hasta Argentina para reclamar justicia, ¿no? Ahora, el caso está, parece ser que Ruz ya habrá remitido a Servini la documentación, con lo cual Servini disponía de 40 días para solicitar la extradición, con lo cual será entonces cuando llegue esa documentación nuevamente a Madrid, cuando sepamos cuál es la decisión final de la Audiencia Nacional, ¿no? Por cierto, que también hay una curiosidad que publicaba la semana pasada el diario.es, que era cómo el gobierno español, la fiscalía, porque al final el fiscal depende directamente del fiscal general del Estado, con lo cual de los intereses al final obedece directamente al gobierno, pues la fiscalía lo está maniobrando para evitar que el caso cayese en manos del juez Andreu y si cayese en manos del juez Ruz, que es cuyas simpatías de derechas pues son conocidas, ¿no?
Por cierto, Alberto, para terminar, porque ya se nos ha echado el tiempo encima hoy, para bueno poner esa guinda al pastel, has traído una noticia un poco curiosa, ¿no? Para terminar, en relación con las fiestas de una localidad concreta.
Sí, pues concretamente con las fiestas de Fuengirola.
Bueno, ¿y qué pasa en las fiestas de Fuengirola? No sé qué.
Pues parece ser que el bando municipal ha prohibido, bueno, lo primero ha prohibido toda la música que no esté interpretada en castellano. Pero uh-huh. Además, no solo eso, sino que el bando prohíbe, y esto cito textualmente, abro comillas, la ambientación musical con géneros como funk, rap, reggaetón, electrónica, metal, alternativa o ritmos latinos en general. Bueno, pues probablemente esto es una muestra del gusto por la variedad cultural de la marca España, ¿no? A mí me gustaría saber si, o sea, es decir, incluso cuando qué ocurriría, no sé, le leí el otro día en Twitter a alguien, qué ocurriría si en Cataluña o en Euskal Herria, donde los idiomas además están minorizados, están bajo el ataque de leyes que intentan imponer el castellano, pues alguna institución intentase promocionar la música en lengua vasca o en lengua catalana de esta manera, ¿no? Pues bueno, ya tendríamos la portada de todo el extremo centro hablando de la imposición y demás. Es un poco la doble vara de medir en el Estado español.
Bueno, toda la gente a la que le guste el funk, el rap, el reggaetón, el metal, el hip hop, el reggae, bueno, toda la gente a la que le gusta la música en general ya sabe dónde no se la pasa muy bien, ¿eh? Parece ser. Tampoco vamos aquí a criticar a las fiestas de Fuengirola, porque seguro que hay espacios en donde, bueno, uno puede disfrutar de esta música, ¿eh? Pero bueno, esa es la noticia curiosa, Alberto, que nos traías. Por cierto, los oyentes se habrán dado cuenta, comenzamos con suspiros de España, bueno, este nuevo apartado, España y más allá, y terminamos con bueno, con Riot Propaganda, bueno, sobre el miedo a cambiar de bando. Miedo, bueno, Riot Propaganda o los chicos de maíz, ahora me está entrando la duda.
Riot Propaganda.
Eso es, Riot Propaganda. Y no sé si esto tiene algún tipo de mensaje subliminal o simplemente tenemos que entender que son dos canciones que te gustan.
Bueno, la verdad es que la primera también. Hay algún otro locutor que empieza con la primera. Eso lo dejo para que alguno, si le gusta también escuchar programas matutinos de la radio española, lo averigüe.
Bueno, pues ahí dejamos ese misterio. La pregunta la lanzabas al aire. Si algún oyente sabe la respuesta, bueno, pues que nos mande un WhatsApp y así, bueno, pues salimos de dudas. Alberto, mil esker y hasta dentro de un par de semanas.
Mil esker, soy.
Vamos allí.
Dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir.